A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
El món està canviant i avui nosaltres volem explicar com ens podem adaptar laboralment a aquest canvi, perquè antigament quan entràvem a treballar a una empresa doncs teníem la previsió de treballar en aquesta empresa durant tota la vida, però les coses canvien. Y por eso hoy vamos a hablar con Juan Arza, él es consultor de Arza Legazpi, es socio consultor de esta empresa, para que nos dé consejos y, por ejemplo, nos explique ¿qué profesiones son las que tienen más demanda para nuestros hijos o incluso nosotros, si no tenemos trabajo, podernos adaptar y apostar por profesiones donde fácilmente vamos a tener una colocación? Juan Arza, muy buenos días.
Buenos días, Kim.
Empezamos hablando de profesiones. ¿Cuáles son las que tendrán más futuro en un futuro?
Bueno, deberíamos prepararnos en primer lugar para tener más de una profesión.
Más de una.
Sí, incluso simultanear varias profesiones o varias ocupaciones laborales o que nos reporten alguna retribución. En el pasado y todavía hoy en día muchas personas tienen ese concepto de estudiar hasta una determinada edad, digamos que labrarse una profesión y vivir de eso toda su vida hasta la jubilación. Eso yo creo que se está acabando y ese proceso se va a acelerar. Evidentemente hay algunos campos, digámoslo así, como son todo lo que tiene que ver con la tecnología, todo lo que tiene que ver con Internet, específicamente con las telecomunicaciones, con la robótica, que van a ser determinantes en el futuro. También yo creo que va a ser determinante el campo de la sanidad. Pensamos que sobre todo en los países occidentales
vamos a vivir mucho más años, ¿no?
Claro, vamos a vivir mucho más años, las personas mayores van a requerir unos cuidados, unas atenciones médicas, todos esos campos también son campos de crecimiento en el futuro. Pero en general, insisto, hay que prepararse para tener muchas habilidades, para tener muchas capacidades que puedan valernos para profesiones diferentes e incluso, como te digo, simultanearlas en el tiempo.
Y para poder llegar a estas dobles profesiones, triples o cuatro profesiones, deberemos estudiar más, prepararnos para más carreras o...
Deberemos estudiar más y deberemos estudiar durante más tiempo. De nuevo, ese modelo de que estudio una carrera o estudio una formación profesional o lo que sea y a partir de ese momento, cuando lo acabo, me pongo a trabajar y no vuelvo a estudiar prácticamente en toda mi vida, eso se ha acabado. Cada poco tiempo tendremos que ir renovando esos conocimientos.
Reciclando, ¿no?
Sí, y las personas debemos prepararnos para destinar un importe cada vez mayor de nuestros ingresos a la formación continua, y las instituciones también se tendrán que ir adaptando a esa nueva realidad, porque los conocimientos cada vez van a ser más caducos, van a tener una fecha de caducidad más temprana. Entonces tendremos que irnos formando a lo largo de nuestra vida laboral e invirtiendo en eso tiempo y dinero.
¿Y qué papel tendrán las empresas? Te lo digo porque hay empresas que pagan también la formación de sus empleados para tener una plantilla más reciclada y más actualizada.
Claro, las empresas muchas veces han contemplado la formación como, bueno, algo muy secundario, algo que se hace pues porque hay unos beneficios, ¿no?, en las cotizaciones sociales, porque hay unas subvenciones y algo tenemos que hacer. O sencillamente se le pregunta a los trabajadores, oye, ¿tú qué quieres hacer? Y más o menos se intenta dar respuesta a lo que el propio trabajador pide. Eso se acabó. La formación y el desarrollo de las personas debe tener un enfoque estratégico. Las empresas tienen que estar oteando su futuro, viendo dónde van a estar sus necesidades de capital humano y preparando a sus trabajadores actuales para transitar hacia ese futuro. Eso es un enfoque estratégico, no tiene nada que ver con el enfoque reactivo y puramente administrativo que tiene la formación para muchas empresas hoy en día.
Estamos hablando del papel de las empresas, pero el papel de la universidad, digo yo que a lo mejor también tiene que cambiar y tiene que adaptar sus programas y sus estudios a la realidad empresarial y a la necesidad del mercado, que a veces cuesta. Hay carreras que a lo mejor tienen una salida.
Absolutamente. Hay probablemente demasiadas universidades, demasiadas facultades y demasiadas titulaciones, porque parece que cada capital de provincia en este país debe tener una universidad y si no, pues ya es un problema para los políticos locales, ¿no? Y esto no tiene que ser así. Tenemos que racionalizar nuestro sistema universitario. Y yo no digo que el sistema universitario tenga que ser, como a veces se intenta caricaturizar, un siervo del mercado, pero tampoco puede estar de espaldas al mercado absolutamente, como parece que ocurre en algunas ocasiones, ¿no? Hay muchas titulaciones que no tienen ninguna salida laboral. Uh-huh. Y muchas universidades que todos los españoles estamos pagando y que estamos sosteniendo con nuestros impuestos, que no tienen que no le ofrecen a los estudiantes ningún tipo de empleabilidad. Eso tampoco puede ser. Tenemos que poco a poco alinear, digamos, la universidad con las necesidades de las empresas y el mercado. Repito, eso no quiere decir mercantilizar la universidad,
pero sino adaptarla a los años y el tiempo en el que vivimos, ¿no?
Efectivamente. Pasa es que las universidades pues tienen dinámicas internas propias, hay una serie de intereses creados, ¿verdad?, que son muy fuertes, son muy corporativistas y pues cuesta, ¿eh? Hay intereses políticos muy importantes por en medio y cuesta que se adapten a esa realidad del mercado.
Uh-huh. Estamos hablando de la formación que dan las universidades, acostumbran a ser una formación muy teórica. No sé si habilidades como, por ejemplo, trabajar en equipo, el liderazgo, todo eso también se debería de enseñar desde la universidad o incluso desde el colegio.
Absolutamente, desde el colegio, diría yo, desde la más temprana edad. Lo que les va a valer a nuestros estudiantes en el futuro va a ser que sepan trabajar en equipo, que sepan liderar proyectos, que sepan trabajar en entornos multiculturales, que dominen más de una lengua. Uh-huh. y dominarla bien, es decir, tanto a un nivel hablado como escrito. Eso es lo que les va a valer, no determinados conocimientos que ya están muy periclitados y hay algunos programas de estudio que son estrictamente transmisión de conocimientos. La tecnología ya nos permite, digamos, reemplazar a muchos profesores, reemplazar la formación tradicional de un profesor que te mete un rollo y que tú, digamos, recibes ese rollo de forma completamente pasiva. Uh-huh. Para hacer eso, pues ya tienes internet, digamos, ¿no? Te pones un vídeo, te pones una cápsula en internet y ya está. Lo que necesitamos es, a través de metodologías vivenciales, experienciales, metodologías novedosas, pues que las personas interioricen determinadas conductas, comportamientos, mentalidades que son los que verdaderamente les van a servir en cualquier circunstancia, en cualquier profesión, en cualquier geografía, digamos.
Y esas habilidades como el liderazgo, el saber trabajar en equipo, el saber explicar cosas, el hablar en público, ¿son sí. habilidades que se pueden aprender o también hay personas que las tienen ya adquiridas de manera innata, personas que a lo mejor tienen más facilidad?
Se pueden aprender y además conviene que las aprendamos desde edades tempranas, como estaba comentando. Hemos de acabar con ese tópico, ese mito social de que...
Yo no sirvo para hablar en público, yo no sirvo para...
Sí, muchas veces cuando yo oigo cosas así le pregunto a la persona, ¿has hablado alguna vez en público? Y me responden que no, o me responden que lo han hecho una o dos veces. Bueno, si solo lo has hecho una o dos veces, ¿cómo puedes concluir que no sabes hacerlo? Uh-huh. Si lo hubieras hecho 200 veces, seguramente te habrías acostumbrado y lo harías perfectamente bien. Si en la escuela te hubieran puesto, digamos, en esa situación, si en la universidad hubieras también tenido que presentar en público, hubieras tenido que trabajar en equipo, hubieras tenido que liderar proyectos desde que eras un niño, uh-huh. probablemente llegarías a tu edad, digamos, adulta, con una serie de habilidades adquiridas y desarrolladas. No hay nada, digamos, de genético en ello. Evidentemente hay algunos rasgos de la personalidad que te pueden predisponer a una cosa u otra, pero se pueden desarrollar, por supuesto que sí.
Uh-huh. Hemos hablado de profesiones del futuro, vamos a apostar por algunas de ellas. Hablabas del tema sanitario,
sí.
tema tecnológico sin duda,
sí.
ingenierías también, ¿no?
Sí, esas son las carreras, ¿no? y las formaciones que ahora tienen mayor empleabilidad, más salida en el mercado laboral. Y todo indica que en los próximos 5 o 10 años la situación va a continuar más o menos así. Uh-huh. Las ingenierías informáticas, la ingeniería de telecomunicaciones, las ingenierías más clásicas como industriales, caminos, minas, que también te dan una formación que te facilita, digamos, acceder a profesiones técnicas, económicas uh-huh. y empresariales, también es una... carrera que te da bastante polivalencia, que te permite acceder a muchas funciones de tipo administrativo, gerencial de las empresas. En fin, esas son seguramente las más cotizadas y lo van a seguir siendo en el futuro.
Eso es seguro que los oyentes habrán tomado buena nota. Juan Arza, consultor y socio de Arza Legazpi, gracias por venir una vez más.
Un placer, gracias.